Hola amigos, el día de hoy vamos a estar comentando las características de los movimientos literarios durante la Edad Media. Esto va a proveer un poco de contexto para los textos del Conde Lucanor y el romance del Rey Moro que perdió al ama. Si estamos siguiendo el orden cronológico para la clase de AP Spanish Literature, pues estos dos son los primeros textos que abordamos siguiendo este orden. Y bien, les tengo aquí de trasfondo una imagen del rey Alfonso el X, el décimo, Alfonso el Sabio, que fue un rey de España. Obviamente España no estaba unificada, pero del reino de Castilla. Y este rey, muy sabio, manda llamar a todos los intelectuales de su época, judíos, moros, cristianos, para reunir todo el conocimiento. Se le puede llamar, como quien dice, la primera enciclopedia. El rey Alfonso también manda construir la primera universidad hispana, que viene siendo la Universidad de Salamanca, y captura esta esencia de la España medieval. El resto de Europa podemos decir que estaba más atrasado, mucho más atrasado, pero gracias a esta diversidad cultural, literaria, histórica que tuvo España por cientos de años, pues impulsa este conocimiento, esta colección de información que hasta el día de hoy pues le podemos dar gracias a los judíos y los árabes que trajeron mucho conocimiento a la península ibérica y pues nos dejan como legado esta tradición literaria. Muy bien, antes de continuar con el tema de hoy, les invito a que me sigan en mis redes sociales y en mis plataformas. Tengo Instagram, Karina Spanish, perdón, Karina Spanish, es donde me pueden localizar y estar en contacto conmigo. A veces pongo algunos videos, algunos memes, entonces es una forma divertida de estar en contacto. También les invito a que busquen mi podcast, AP Spanish Literature. Tengo muchas lecturas, mucho análisis para casi todas las obras, y especialmente si están siguiendo el orden cronológico de la clase, pues estoy segura que les va a proveer mucha información. Si no pueden estar viendo el video, manejan o lo que sea, están haciendo ejercicio, pues pueden estar sintonizando estos episodios que con mucho gusto comparto con ustedes para ayudarles en este proceso de entender y analizar los textos. Y también tengo mi página web, karinaspanish.com, y les invito a que se suscriban para recibir recursos, información y obviamente estar en contacto a través del correo electrónico. Bueno, pues continuamos con lo que viene siendo el contexto de la época y que va a ser fundamental para estos dos textos de El Conde Lucanor y Romance del Rey Moro. Muy importante tener en mente la convivencia y conveniencia de las tres religiones que conviven en la península ibérica, algo muy único que en el resto de Europa no se experimenta a este nivel que se vivió en lo que hoy viene siendo España. Conviven judíos, cristianos y moros musulmanes. Y esto duró desde comienzos de la época en que los romanos invaden España. Los judíos vienen con ellos, que venían de Jerusalén, se quedan en España, en Iberia, y en el año 711 llegan los moros, invaden, y con ellos traen pues muchas tradiciones culturales, literarias, que van a convivir y fortalecerse con la cultura judía y con la cultura greco-romana de los cristianos. Obviamente también van a haber muchos conflictos bélicos, muchas guerras, mucha inestabilidad por lo que llamamos la reconquista, porque los cristianos batallan contra los moros. Sin embargo, también había mucha conveniencia, y aquí se los tengo, aparte de la convivencia cultural, y creo que esto hasta el día de hoy lo observamos, ¿no? Las culturas que nos mezclamos, pero también luchamos entre nosotros, desafortunadamente, así que esto caracteriza de forma muy aguda el contexto de la época medieval en España. Obviamente cada uno aporta a la cultura, al lenguaje, a la literatura, a la arquitectura también, que si van a España van a poder ver mezquitas, sinagogas de aquellos siglos. Muy interesante ver eso. Pero no solamente era la reconquista religiosa, sino que también habían muchas guerras civiles internas entre reinos y señores. Era una sociedad feudal, y aquí les tengo más o menos esta pirámide de los estratos sociales. Y había muy poca movilidad social, muy pocas oportunidades. La mayoría del pueblo obviamente se dedica a lo que viene siendo la vida campesina, la agricultura. Obviamente nada de derechos humanos, nada de acceso a educación. Eso era solamente para los nobles de la alta sociedad. También tenemos lo que viene siendo los burgueses, los cuales vivían en ciudades, y se dedicaban al comercio. Entonces, un poquito ahí sobre el estrato, los estratos sociales. Obviamente es una sociedad muy patriarcal en la cual, y este va a ser un término muy necesario para saber, no solamente para estas obras, sino para muchas otras también, que el tema de, se puede decir, los derechos de las mujeres, no lo vemos hasta mucho después, pero siempre va a haber unas referencias, no solamente en el Conde Lucanor, lo vamos a ver también más adelante en Sor Juana, en Don Juan Tenor, en El Burlador de Sevilla. Van a haber muchos elementos de la sexualidad, pero bueno, esto ya me estoy saliendo del tema porque me apasiona mucho, pero muy importante saber esto, ¿no? Y también que la vida estaba regida por la religión, la creencia en Dios, y aquí les tengo este término, teocéntrico. Esto significa que Dios es el centro del universo, es el centro de la vida y es el que dicta todo. Por lo tanto, vemos la Reconquista, que tenía un carácter muy religioso estas luchas, pero obviamente también sabemos que es cuestiones de poder y de control de territorios, etcétera. Pero la Iglesia Católica tiene mucho control sobre la sociedad, sobre la gente, sobre la política. Muchas veces vemos esa combinación de Iglesia y Estado. Y también se puede decir que hasta cierto punto tenía un monopolio del conocimiento. Bajo los árabes y los judíos, pues había mucho conocimiento que heredaron ellos de los antepasados, de la tradición grecorromana, que muchos textos se perdieron, pero los árabes lo continuaron. Más adelante vamos a ver que la Iglesia Católica pues, va a tener mucho control sobre el tipo de conocimiento que se comparte. Pues bien, un poco sobre el contexto de la época. Ahora, hablando de los géneros literarios medievales, pues tenemos varios, como siempre ha existido en la historia, pero los que se puede decir que nos llaman la atención o son más relevantes para nosotros estudiando AP Spanish Literature, pues tenemos los romances que son de tradición popular, y aquí les tengo este video de juglares. Les voy a bajar aquí el volumen y nada más les voy a dejar para que estén observando lo que viene siendo esta tradición popular en la que los juglares, estas personas que iban, seguramente hombres, aunque aquí vemos una dama cantando, iban de ciudad en ciudad relatando, recitando los eventos importantes. Era como quien dice el Twitter de la época, las noticias de la época que viajaban de ciudad en ciudad. Y pues eran recitados, las personas se memorizaban ciertas líneas y lo contaban, y eso es lo que viene siendo la tradición oral que se pasa de boca en boca, y hasta el día de hoy heredamos esos romances que muchas veces son de autor anónimo, no conocemos quién escribió esos versos, pero permanecieron en el pueblo por cientos de años, obviamente. También tenemos las obras religiosas, que se le llama Mester de Clerecía, que eran escritos por hombres religiosos, clérigos, que se dedicaban a escribir sobre religión, sobre espiritualidad, sobre cómo ser un buen cristiano, una buena cristiana. Tenemos obras didácticas, como lo va a hacer el Conde Lucanor. También tenemos el libro del Buen Amor, cuáles son los amores apropiados e inapropiados. Entonces, tienen el propósito de educar, de enseñar al pueblo lo que es correcto, cómo actuar bien, cómo ser una buena persona. Y también tenemos cantares de gesta, que vienen siendo las narraciones de la época de la Reconquista. Estos cantares, por ejemplo, el cantar del Cid, el mío Cid, que es una leyenda, una historia muy popular sobre este señor, el Cid, el cual fue un soldado, un general muy importante de la Reconquista. Entonces son, como quien dice, canciones o poemas épicos que idealiza a los guerreros de la Reconquista. Y es una manera, pues, de, se puede decir algo de noticias sobre estos héroes de la época, pero también un tipo de propaganda para justificar estas batallas. Bueno, pues les voy a continuar aquí con las características ya específicas para el conde Lucanor, que aquí vemos al lado unas imágenes relevantes, tanto del autor, don Juan Manuel, y también de la empresa. Bueno. Pues como les había comentado, el propósito de este libro es un propósito didáctico. Darle moralejas, instrucciones al pueblo de cómo ser una buena persona. ¿Cuáles son algunas lecciones de vida que podemos aprender por sus personajes? Y aquí les dejo algunos ejemplos, porque de hecho El Conde Lucanor es un libro de varios cuentos, no solamente uno, son varios ejemplos. Y al final de cada uno viene una moraleja, estas líneas que en algunas ocasiones vemos algo de rima para que se facilite la comprensión y la memorización. Por ejemplo, no penséis ni creáis que por un amigo hacen algo los hombres que les sea un peligro. Entonces vemos algo de rima ahí. Y lo que nos viene diciendo en este ejemplo es que aunque tú seas amigo de alguien, no siempre vamos a estar dispuestos a ponernos en una posición de peligro, aunque sea muy, muy amigo, ¿no? Siempre nos estamos cuidando a nosotros mismos. En realidades ciertas os podéis confiar, más de las fantasías os debéis alejar. Nuevamente, muy didáctico, dándonos a entender qué es en lo que podemos confiar, lo que es real, lo que podemos ver, y las cosas fantasiosas, vaya aquí Don Quijote, nos debemos alejar de esas cosas. Y esta última moraleja de ejemplo que les tengo aquí, pues va a ser la moraleja relevante al ejemplo 35 que van a leer en El Conde Lucanor sobre esta muchacha y este muchacho moro que se casan, y la muchacha es muy brava, pero el muchacho trata de ser lo más para poder dominarla. Y la moraleja de esa historia es, si desde un principio no muestras quién eres, nunca podrás después cuando quisieres. Nuevamente, vemos algo de rima, eres, quisieres. Y pues nos está dejando esta lección de que hay que mostrarnos fuertes, cómo queremos ser tratados en cualquier relación, no solamente de matrimonio. Nuevamente, el punto principal, la característica principal para El Conde Lucanor, propósito didáctico, educativo. Continuamos. Otras características. Es una obra de metaficción o metacuento específicamente. Metacuento simplemente significa que es un cuento dentro de otro cuento, porque vamos a ver a Patronio, que es un sirviente, se puede decir, un sirviente muy instruido, muy sabio, y le va a dar consejos al conde Lucanor. El conde Lucanor viene siendo pues este noble, porque tiene el título de conde, count en inglés, y le va a dar al conde Lucanor estos ejemplos que él puede adoptar para saber qué decisión tomar. Entonces, tenemos el conde Lucanor y Patronio que dialogan entre ellos, y Patronio va a ofrecer un cuento. Entonces, es un cuento dentro de otro cuento. Y la metaficción más adelante se los voy a contar. Pero algo interesante sobre este tipo de narración es que de hecho también se asemeja a una tradición que trajeron los árabes a la península ibérica, que es este tipo de relatos, que es un cuento dentro de otro cuento, el metacuento. Y tenemos, por ejemplo, las mil y una noches, que en inglés conocemos como Arabian Nights, 1001 Nights. Y, de hecho, me imagino que todos conocen la historia de Aladín o Alibaba y los 40 ladrones, etcétera. Todas estas historias eran parte de un cuento grande de esta muchacha que se llamaba Shahrzad, que se casó con un rey que era muy malvado y mataba y mataba y mataba. Y ella, para alargar su vida, le cuenta una historia y le cuenta luego otra historia la siguiente noche para entretenerlo y que le pueda perdonar la vida. Entonces, esta es una herencia de los árabes, de la tradición árabe que traen a España. Pues bueno, parte del contexto histórico. Aquí les voy a poner algunos ejemplos de esta metaficción que observamos, que es esto nuevamente, Patronio le va a contar al conde Lucanor esta historia de un joven muy honrado moro. El conde le rogó que le contase lo sucedido. Entonces, este es un ejemplo de esto del metacuento. Y otro ejemplo, lo vemos al final, cuando se ha terminado el cuento del joven moro, dice, el conde vio que este era un buen consejo, o sea, el conde Lucanor. Obró según él y le fue muy bien. Como don Juan comprobó que el cuento era bueno, lo mandó a escribir. Pero ¿quién es don Juan? Don Juan es el hombre, el autor real de estas historias, ¿no? Entonces vemos aquí casi como que si don Juan, el autor, se mete, y esto lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, con Don Quijote, cuando Miguel de Cervantes también se mete dentro de la historia como si fuera un personaje. Entonces vemos algo como de esta autoconciencia, de estar conscientes que nosotros estamos escribiendo y dejarle saber al lector, like, hey, I'm part of the story too, también estoy metido en este cuento. Entonces vemos el conde Lucanor como personaje y luego también al propio escritor Don Juan que dice, oh, this is a good story, esta es una buena historia. Entonces esa cuestión de la metaficción a través de la autoconciencia del propio autor. Y otra característica literaria, que siendo obviamente una narrativa en forma de prosa, porque es un cuento, pues vamos a ver diálogo entre los personajes, como lo podemos ver aquí. El diálogo es una de las características literarias en muchos estilos, en muchos géneros, por ejemplo, el teatro, el cuento corto, la novela. Obviamente aquí en El Conde Lucanor, el diálogo también va a ser una de estas características, y el diálogo es importante porque le agrega más dinamismo, más credibilidad a la historia. Y obviamente, pues los personajes, ¿no? Que aunque en esta historia no se desarrollan psicológicamente, por así decirlo, como se haría en una novela como Don Quijote, los personajes son importantes porque encarnan ciertas lecciones. Nuevamente, el propósito de didáctico, los personajes nos van a enseñar para que podamos aprender a través de sus vivencias de ellos. Bueno, otra cosa, otras palabras muy importantes para recordar para el conde Lucanor es alegoría, fábula, parábola, que básicamente podemos intercambiar porque al fin de cuentas todas estas palabras hacen referencia a una historia que se nos está contando y esa historia va a tener una moraleja. Tanto la alegoría como la fábula como parábola, todos nos van a dar una lección. Piensen, por ejemplo, alegoría, en inglés allegory, esto lo vemos en algunas novelas, que es una novela alegórica que nos quiere dar un mensaje, ya sea político o social. Una fábula, a fable, por ejemplo, la fábula de la liebre y la tortuga, que al final de cuentas la tortuga le gana a la liebre, es una fábula, porque no es real, es ficticia, pero encierra una lección. Y parábola, también lo mismo. Si les gustan las matemáticas, seguramente han escuchado este término, parábola, parábola, porque no es una línea directa, es casi como circular, ¿no? Que va alrededor. So it doesn't go straight to the point, it takes you around. No te lleva directamente al punto, te lleva alrededor en vez de darte una línea directa. Y Jesús, si están familiarizados con la Biblia, Jesús les hablaba al pueblo y a sus discípulos en forma de parábolas. No les decía una lección y ya estuvo un sermón y ya. Les contaba una historia para ejemplificar estas lecciones espirituales que él quería dar. Entonces, todos estos términos podemos asignarlos también a esta historia del conde Lucanor. Bueno, continuamos. Y ahora voy a transicionar para darles algunas características para el romance del rey moro que perdió a Lama. Nuevamente, es parte de la época medieval, pero ya es un poco distinto. Recuerden, el conde Lucanor es para educarnos, propósito didáctico. Romance del rey moro no es propósito didáctico, es propósito informativo. Y de hecho, el romance del rey Moro se puede categorizar específicamente como un romance fronterizo. Piensa que es fronteras, ¿no? Entre cristianos y árabes. Y aquí les tengo este mapa, que es un GIF, y vamos viendo visualmente pues lo que viene siendo la progresión de la reconquista de los diferentes reinos de Iberia y cómo van empujando la presencia árabe hacia el sur, hasta que finalmente llegan y el último lugar de presencia árabe va a ser aquí en el sur y lo que viene siendo el reino de Granada, ¿no? Entonces, el romance del rey Moro va a tomar lugar en este contexto geográfico. Entonces, los romances fronterizos nos van a relatar estos hechos bélicos, estos hechos de guerra, de encuentros conflictivos entre moros y cristianos. Y les tengo aquí esta conexión de los corridos. Piensa, los romances son similares a los corridos, ¿no? Digamos, por ejemplo, si son mexicanos, seguramente has escuchado corridos o narcocorridos que nos cuentan historias de personajes. Por ejemplo, hay muchos corridos de Pancho Villa o de Emiliano Zapata que nos cuentan lo que ocurrió en la historia. Muestra el contexto sociocultural y geográfico. Más adelante, o más bien en otro video, se los voy a mostrar, así que para que no se pierdan ningún video, ningún episodio. El contexto sociocultural, porque vemos la interacción entre moros, entre ellos mismos, y también moros y cristianos. Bien, como les dije anteriormente, los romances es de autor anónimo, no sabemos quién lo compuso, lo que sí sabemos es que se llevaba de pueblo en pueblo. Otro elemento de los romances es que vamos a ver algo de narración combinado con diálogo también. O polifonía. Esto significa que vamos a ver varios personajes hablando entre sí, varias voces, y de hecho más adelante van a ver cuando lleguemos ya a lo que viene siendo el siglo XX, tenemos a Federico García Lorca, un autor de España, que escribió muchos romances, un romancero completo, obviamente no es autor anónimo porque es historia reciente, pero en sus romances de él también vamos a ver narración y diálogo, polifonía de distintos personajes. Y aquí les tengo unos ejemplos del texto. Por ejemplo, dice estos versos. Habéis de saber, amigos, una nueva desdichada, que cristianos de braveza ya nos han ganado al ama. ¡Ay de mi alama! Mataste los vencerrajes, que eran la flor de Granada. Entonces aquí tenemos distintas voces. En esta estrofa, el rey Moro es el que está hablando y les está dando esta nueva desdichada, que nueva quiere decir noticia, una noticia desdichada, una noticia triste. Y luego en este otro, y podemos verlo por esta línea, que nos indica que hay diálogo. Y el hecho de que tengamos múltiples personajes, pues se conecta con la polifonía. Mataste los vencerrajes que eran la flor de Granada, que es otro personaje que le está echando en cara al rey Moro algo malo que él había hecho. Entonces, nuevamente vemos el diálogo, polifonía, autor anónimo porque no lo sabemos, y pues este carácter fronterizo que nos está relatando hechos reales, no ficticios, que los cristianos ganaron a Alhama. Y aquí para darles un poco de contexto, Alhama de Granada pues era un lugar estratégico geográfico para proteger el reino donde estaba el Palacio de Granada. Bueno, en otro video les invito a ver para ya un análisis más extenso de la obra. Y otras características literarias para el romance, y esto es casi para cualquier romance, le podemos aplicar estas características literarias, así de que si te toca un romance en el examen de AP o en una prueba o lo que sea, siempre vas a poder aplicarles estas características. Por ejemplo, el 99.9% de los romances de esta tradición comienzan in medias res. Y este recurso literario se va a aplicar, o más bien es una técnica narrativa también, pero se van a aplicar en distintas obras. Más adelante, por ejemplo, vamos a ver El Burlador de Sevilla, que es una obra de teatro, no un romance, una obra de teatro va a empezar de esta manera. Y lo que esto significa en medias res es que la narración empieza en medio de la acción. Esta es una frase en latín que significa en medio de la acción. Entonces no nos da mucho contexto, nos deja ahí, nos planta, nos sitúa en medio de la acción, que nos da un poco de confusión y también moviliza el dramatismo, la acción dramática. Entonces vemos a este rey que está en Granada y de repente le llegan estas noticias malas que se ha perdido su reino. Bien, otra característica literaria que es verdadera para todos los romances es que son octosílabos. Y por ser octosílabos, son de arte menor. Y esto es hacer la división de sílabas para contar cuántas sílabas hay. Y a veces me digo, ¿pero por qué es necesario esto? Pues es para poder identificar y también porque nos muestra el nivel de destreza, el nivel de arte que tiene estos poemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo que me gusta hacer a mí es aplaudir. Pa-se-a-pa-sel-rey-moro. Como ustedes quieran aprenderlo, pero simplemente una forma, ¿no? De hacer la división de sílabas con aplausos. Y vamos a ver, por ejemplo, en este verso, que es el primero del romance, tiene ocho sílabas con una sinalefa, una palabra importante de recordar, aprender para poder hacer el análisis exacto. Y la sinalefa significa que la palabra, paseábase, termina en vocal y la siguiente palabra, él, empieza en vocal. No importa cuál vocal sea, A, E, I, O, U, si termina una y la otra comienza en vocal, no importa la letra que sea, mientras sea una vocal, se va a unir. Es como una sola sílaba. Entonces, en vez de ser se, él, se une y forma solamente una sílaba. Otra cosa importante, vamos a tener que hacer aquí una separación pa, se, a, va, sel. Aquí vemos una separación de estas vocales porque es un hiato, se separan las vocales. Entonces va a ser pa, se, a, va, sel, rey, mo, ro. Son ocho sílabas contando con la sinalefa y el hiato, octosílabo. Ahora vamos a ver rima asonante y la rima asonante significa que solamente riman las vocales a partir de la sílaba tónica. Espero que no los esté confundiendo, yo sé que parece mucha información, pero es importante aprenderlo desde el principio con este texto porque el romance del rey Moro es el primer poema de todas las lecturas que vamos a estar haciendo. Entonces, muy importante, si son maestros que pues, lo modelen con su clase, si son estudiantes, pues que se graben esta información, se memoricen los términos. Entonces, rima sonante significa que solamente las vocales riman. Entonces, aquí vamos a ver, Granada va a rimar con Viva Rambla. ¿Y cuáles son las vocales que riman aquí? Granada. Esta es la sílaba tónica. El resto de las vocales, que es A y A, va a rimar con Viva Rambla. Viva Rambla. Ram es la sílaba tónica y vamos a ver que tiene A y A. Entonces, no rima todo, solamente las vocales. Entonces, eso lo conocemos como rima asonante. Ahora, hay que notar que solamente son los versos pares, even numbers. Moro no rima con Elvira, obviamente. Y esta frase, ay de mi alma, no entra en el análisis de rima porque es un estribillo, es una frase que se va a repetir en todas las estrofas. Así que no entra en este análisis. Solamente estos cuatro versos, 1, 2, 3, 4, este no cuenta. Entonces, Moro, Elvira, no rima para nada. Lo único que va a rimar son los versos pares, even numbers, Granada, Viva Rambla. Y si ven los ejemplos de las siguientes estrofas, pues ese va a ser el caso. Solamente va a haber rima sonante y solamente en los versos pares. Muy bien, pues espero que no les haya sido muy abrumante esta información, pero nuevamente es importante ponerla desde el principio porque es el primer poema. Y para los siguientes poemas ya se les va a facilitar más este análisis, encontrar estas características en los siguientes poemas o romances. Muy bien, pues aquí termino, compañeros, amigos. Gracias por sintonizar. Espero que este resumen de las características literarias les haya sido de ayuda. Como siempre, pueden entrar en contacto conmigo a través de mi página de Instagram, pueden escuchar mi podcast y les invito, por favor, que se suscriban a mi lista. ¿ok? En mi página web, karinaspanish.com, van a encontrar varios recursos, lecciones y obviamente entrar en contacto conmigo a través del correo electrónico para que no se pierdan ningún anuncio, ninguna recomendación o recursos que les envío a menudo. Gracias nuevamente por sintonizar y les invito a que sigan viendo otros episodios de este canal. Si estás escuchando el podcast, pues te invito a que escuches el siguiente episodio. Hasta la próxima. Adiós.